Jesús declaró: Yo soy el que habla contigo. La Biblia habla, un curso interactivo en el cual encontrarás, además de las respuestas que estabas buscando, grandes bendiciones para tu vida.
Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro último programa de la serie La Biblia habla y estamos acá con nuestro amigo Ítalo Ceballos.
Pastor, un placer grande nuevamente estar con usted, con nuestros grandes amigos que nos están escuchando a través de diferentes radios. Lamentablemente estamos llegando al final de esta linda serie de La Biblia habla.
Sin embargo, Ítalo, también es el comienzo de conocer mejor al Señor a través de la palabra de Dios y nuestros radio oyentes seguramente están emocionados y con ganas de seguir conociendo de la Biblia.
Sin duda. Yo aprovecho el momento para invitarles a nuestros amigos a que nos escriban, a que visiten nuestro site a través de internet. Ustedes pueden accesar a la siguiente dirección: www.labibliahabla.com, o también escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: labibliahabla@nuevotiempo.org.
El tema de hoy, la belleza de la vida cristiana. Sin embargo, antes vamos a orar junto a Ítalo.
Oremos. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos inmensamente contigo por el don de la vida, por darnos lo necesario, Señor, para poder subsistir en este mundo. Te pido una bendición especial por nuestros amigos que nos están escuchando, que tú seas propicio a cada una de sus necesidades de acuerdo a tu voluntad. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en este momento al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Hoy vamos a hacer un resumen de todos los tópicos que hemos venido estudiando acerca de este tema, belleza de la vida cristiana.
La vida cristiana es la más hermosa experiencia que podamos disfrutar en este mundo tenebroso. Una experiencia nueva y gozosa, a la que nos adaptamos con la ayuda del Señor. Surgen nuevos ideales, nuevos hábitos y nuevos deberes que cumplir. A medida que pasa el tiempo y crece nuestra unión con Cristo y su Iglesia, más agradecidos estamos al Señor por habernos llamado a una vida diferente, plena de significado, de realizaciones y de seguridad para el presente y el futuro.
Por eso, amigos, necesitamos formularnos algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué cambio profundo ocurre al aceptar a Cristo, que es el tema más importante de estas lecciones que hemos venido estudiando?
Yo les invito a nuestros amigos a abrir nuestro primer texto en la Biblia. Se encuentra marcado en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y dice: Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Resumiendo o contestando a la pregunta acerca de qué cambio profundo ocurre al aceptar a Cristo, podríamos mencionar que nos convertimos en nuevas criaturas, seremos una nueva creación.
Muy bien, amigos, no olvidemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el secreto del triunfo en la vida cristiana?
Vamos a dirigirnos al libro de Juan. En el capítulo 15, versículo 5, la palabra de Dios dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Existe algún secreto del triunfo en la nueva vida?
Sin duda, tú lo has leído, el hecho de permanecer, y aquí está la ilustración de la uva, ¿no?
Así es.
Si nosotros permanecemos en el Señor, vamos a tener buenos frutos. Si no permanecemos, vamos a morirnos o marchitarnos. Por eso yo creo que el texto es muy importante de tomar en cuenta. Existe otra pregunta. ¿Qué actos devocionales diarios son necesarios? Porque, Ítalo y amigos radioescuchas, hemos aceptado a Jesús a través del bautismo, permanecemos en Él. ¿Cómo podemos permanecer en Él? ¿Qué actos devocionales diarios son necesarios?
Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo en el capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, podríamos mencionar que un acto devocional diario necesario es alimentarnos de la palabra de Dios. Así como nos alimentamos del pan material, de ese pan que termina al término del día, debemos alimentarnos del pan material que permanece para siempre, como es la palabra de Dios.
Muy bien. ¿Existe otro acto devocional diario, Ítalo?
Claro que sí. En Lucas 21:36, la Biblia dice: velad pues en todo tiempo orando. Qué importante que es la oración dentro de la vida cristiana. Es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, hacemos nuestros pedidos, hacemos nuestros agradecimientos, intercedemos por las personas que a lo mejor están necesitando ayuda divina. La oración es uno de los actos devocionales diarios que deben ser una constante en la vida del cristiano.
Muy bien, amigos, aquí quiero nuevamente recapitular. En primer lugar, alimentarse de la palabra de Dios, la oración. Pero también nosotros necesitamos saber adorar. Y para esto, ¿qué día especial ordenó Dios para que lo adoremos semanalmente?
Y nos vamos a dirigir al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8, un verso conocido y también que hace parte de la ley de Dios. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué día especial ordenó Dios para que lo adoremos semanalmente? El séptimo día, que es el sábado.
Ítalo, acá nuestros amigos pueden estar preguntándose: ¿y no voy a poder adorar todos los días? Sin duda, todos los días adoramos al Señor a través del estudio de la palabra de Dios, a través de nuestra vida devocional, como es la oración. Pero el Señor también nos pide un día especial, como es el día sábado. Puede surgir la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunos de los propósitos de Dios para el sábado?
Claro que sí. Muchos de nuestros amigos dirán: bueno, ¿qué hacemos el sábado? Solo nos dedicaremos a estar dentro de la iglesia, escuchando sermones.
O quizás dentro de la casa.
O dentro de la casa mismo. Uh-huh. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Lucas capítulo 4, versículo 16. Conforme a su costumbre, el día sábado, Jesús fue a la sinagoga. Y también tenemos un texto en Levítico 23:3 que dice: seis días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de sagrado reposo, día de santa unción. Entonces, este sábado o este séptimo día de la semana, apartado desde la creación del mundo para que el hombre se deleite, debemos nosotros tener un relacionamiento con Dios, asistir a una iglesia, asistir a un culto. También algo importante que se encuentra en Mateo 12:12. Es permisible hacer el bien el día de sábado. Hacer obras de bien, uh-huh, visitar a alguna persona que está necesitando ayuda, ir a algún hospital, visitar a algún familiar. Son cosas también que nosotros también podemos hacer este día.
Correcto, muy bien. ¿Qué más podemos hacer a esto? ¿Cómo le llamaríamos? Si tal vez hay algún texto importante que hable acerca de esa obra misionera que tú estás mencionando.
Es factor importante esto y se encuentra en Hechos, capítulo 18, versos del 1 al 4. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila, su mujer, como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. En otras palabras, esta persona se dedicaba allí en ese lugar que él tenía por costumbre a reunirse, predicar el evangelio a las personas que estaban muy cerca de él.
Entonces, el hecho de compartir la esperanza de conocer a Jesús y tal, es prudente que nuestros amigos puedan el día sábado usar sus talentos para poder compartir la palabra de Dios. Eso está queriendo decir en lo que hacía San Pablo, ¿verdad?
Por supuesto. En otras palabras, compartir la palabra de Dios, hacer la obra misionera, que otras personas también conozcan la palabra del Señor a través de la Biblia.
Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la relación del cristiano con el mundo que lo rodea?
Interesante esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y yo les invito a abrir el libro de Juan en el capítulo 17, versículos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Cuál es la relación del cristiano, de esa persona que acepta a Jesús, con el mundo que lo rodea? Los cristianos no pertenecen al mundo, sino que pertenecen al reino de los cielos.
Correcto. Amigos, estamos estudiando La Biblia Habla en esta oportunidad, así que estamos con este hermoso curso que está llegando hasta sus hogares. ¿Qué más, Ítalo, podemos mencionar acerca de esta relación del cristiano con el mundo que nos rodea?
Correcto. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, encontramos un texto interesante y dice: No améis el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Un verso bastante claro, un tanto fuerte, en donde nosotros podemos deducir que para Dios las cosas materiales no tienen mucho valor.
Lo que pasa es que hoy en día el ser humano se aferra más de lo material y deja la religión. Se aferra más de ideologías y deja los principios que son eternos. Por eso el Señor está como reprochándonos, diciéndonos, cuidado con que ames aquello y pierdas tu vida eterna, en otras palabras.
Así es.
¿Cuál es la misión, Ítalo, del cristiano en el mundo? Amigos radioescuchas, ¿cuál es la misión de un cristiano en este mundo?
Primera de Pedro 2:9 dice: Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonita descripción, pastor, de Dios para el ser humano. Nosotros somos un linaje escogido, una raza elegida. Somos real sacerdocio. Nos dice que somos nación santa, que pertenecemos a Él. Debemos, por tal motivo, anunciar la palabra de Dios. Esa debe ser la principal misión del cristiano en el mundo.
Muchas gracias. Un cristiano, Ítalo, que se entrega al Señor, que se bautiza, necesita identificarse. ¿Cómo se ilustra nuestra relación con la iglesia?
Hay un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, y dice: Como piedras vivas estáis siendo edificados en una casa espiritual, agradables a Dios por medio de Jesucristo.
Lo que acá está queriendo decir la palabra de Dios es de que nosotros maduramos, crecemos en la iglesia, agradeciendo al Señor, y por ende necesitamos ser unidos. ¿Qué más?
En Efesios 5:23 encontramos otra cita muy interesante. Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Somos miembros, nos convertimos en miembros de ese sagrado cuerpo de Cristo.
Muy bien, en otras palabras, nuestros talentos, nuestros dones son elementos que hacen que la iglesia pueda crecer. Y por eso, Cristo es el centro, es el que nos da y nos capacita para lograr su misión. ¿Qué honrosos deberes tienen los miembros de la iglesia entonces?
¿Será que tenemos algunos deberes que cumplir los cristianos? De pronto, no de manera obligada, pero que nacen de forma voluntaria cuando nosotros aceptamos a Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:25. No dejemos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Asistir regularmente a los cultos es algo que el cristiano debe hacer. Debe ser esta costumbre sana una constante en la vida del cristiano.
Lo que pasa, Ítalo, que nosotros necesitamos, así como comemos todos los días, quizás el consejo de pastores y de líderes. Y por eso asistimos a la iglesia. ¿Cuántas veces en la iglesia un sermón a mí como pastor me ha ayudado a comprender quizás que yo estaba pasando por una situación triste y el mensaje ha animado mi corazón? ¿Y cuántos de nuestros amigos necesitan de la palabra de Dios y de los consejos? Por eso el hecho de ir a la iglesia es muy importante. ¿Qué más?
En Malaquías 3:10 dice la Biblia: traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Aquí tiene mucho que ver la parte de fidelidad del ser humano con Dios, ayudar a sostener la iglesia con los diezmos y las ofrendas. Nosotros ya habíamos hablado este tema en unas semanas atrás, cuán importante es el tema de la fidelidad del ser humano para con Dios.
Sin duda, la iglesia también nos ayuda a ser dadivosos, ¿no?
Generosos.
Que podamos ser generosos, esa es la palabra correcta. ¿Hay algún detalle más en cuanto a deberes que necesitamos cumplir como miembros de iglesia?
Claro que sí. En Colosenses capítulo 3, verso 13, dice: soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja del otro. Lamentablemente somos seres humanos y tenemos nuestros errores, tenemos muchas veces un carácter un tanto difícil. Y aquí lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que mantengamos una relación amistosa con los hermanos.
También la palabra de Dios está mencionando de que en la diversidad de temperamentos, de formas de ser, necesitamos de alguna manera adaptarnos. Porque acá cuando dice la Biblia soportaos, está diciendo, bueno, si tienen ustedes diferencias de formas de ser, tienen que ser pacientes al convivir con esa forma de ser. Nota que Jesús tuvo que convivir en los años de su ministerio con discípulos que tenían una diversidad de pensamientos. Muchos de ellos eran muy agresivos, otros eran muy tranquilos. Y el Señor los fue puliendo a medida que pasó el tiempo hasta transformarlos en instrumentos de bendición.
Claro que sí. Yo quisiera recapitular este ítem número 9 acerca de los honrosos deberes que tienen los miembros de la iglesia. Asistir regularmente a los cultos. Y a propósito, pastor y amigos oyentes, hace unos días yo leí una publicación muy interesante referente a esto que decía Hebreos 10:25, que no dejemos de reunirnos. Las personas que frecuentan una iglesia semanalmente, de cualquier ideología sea esta, tienen una mejor salud física y espiritual en relación a las personas que no asisten a ningún tipo de culto.
Es que nuestra dependencia y la fe juega un papel importante, sin duda, en nuestro organismo.
Y yo aprovecho aquí para invitarles a nuestros amigos a escribirnos. De pronto usted tiene algunas preguntas, algún comentario, escríbanos un email a esta dirección: labibliahabla@nuevotiempo.org.
Los 10 mandamientos, Ítalo, están resumidos en dos frases importantes. ¿Cuál es nuestro deber supremo?
En Mateo 22, 37 y 39, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted lo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a las personas que están a nuestro alrededor como a nosotros mismos es algo que nosotros debemos practicar.
Cuando decimos amar a Dios, nos referimos a los 4 mandamientos de la ley de Dios, y cuando decimos amar al prójimo, estamos hablando de los otros 6 que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Muy bien, ¿cuál es la actitud constante del cristiano entonces? Para ir cerrando.
En Mateo 6:33 la Biblia es muy clara, dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Buscar primero a Dios. En primer lugar debe estar Dios. Y como consecuencia, pastor, de nosotros tener un relacionamiento directo, diario con Dios, van a venir una serie de cosas añadidas a nuestra vida diaria.
Entonces, mi prioridad siempre deberá ser el Señor en mi vida, ¿verdad?
Sin duda que sí.
Amigos, estamos llegando al cierre, y frente a este tema, que es un resumen de varios temas que hemos venido estudiando, ¿qué debo hacer?
Número 1, debemos hacer 4 cosas Atentos, amigos. Creer continuamente. Y lo dice Primera de Tesalonicenses 4:1. Os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Debemos entonces creer firmemente en el Señor.
Después de haber estudiado este tema, ¿qué debo hacer?
Vamos a ver qué es lo que nosotros como cristianos, como personas creyentes, debemos hacer ahora. Primera de Tesalonicenses 4:1. Os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Número 1. ¿Qué es lo que debo hacer? Creer de manera continua. Número 2. Mantener los ojos en el Señor Jesús. Nuestra mira debe estar en el cielo. Y para eso, Hebreos 12:1-2. Corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Número 3. En todo, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús sin duda fue muy sabio en el primero dar ejemplo de todo. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y número 4. Ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Con esto prácticamente estamos cerrando los textos correspondientes a nuestro estudio hoy. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Creer continuamente, mantener los ojos en el Señor Jesús, en todo seguir el ejemplo de Jesús y ser fiel hasta la muerte.
La vida cristiana, amigos, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Con paciencia, con sabiduría, con constancia, necesitamos continuar nuestra caminata hacia la Canaán celestial. Somos peregrinos, nuestra ciudadanía no es en esta tierra, y tú y yo podemos ser triunfadores. El Señor tiene algo grande preparado para cada uno de nosotros. Y quiero invitarte en esta hora para que tomes esta decisión. En vista de la belleza de la vida cristiana, deseo ser un cristiano íntegro y maduro, que coloco mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Amén.
Amén.
Amigos, que el Señor te bendiga. Ítalo, ¿cuáles serían tus palabras en este cierre de esta bonita experiencia de la vida cristiana?
Sin duda, pastor, que el primer beneficiado de todas estas enseñanzas que se encuentran implícitas en el libro sagrado he sido yo. Espero que nuestros amigos que nos han estado sintonizando semanalmente, también el Espíritu Santo haya hecho su obra en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Y si en algún momento nos encontramos, será un gusto saludar con nuestros amigos, o si no es así, qué lindo será en el cielo encontrarnos y comentar allí el medio o la forma como muchos de nuestros amigos conocieron la palabra de Dios.
Gracias, Ítalo, por tu presencia. Y amigos, antes de orar, quiero invitarte para escuchar una canción muy especial. Puede caer el mundo, pero podemos nosotros encontrar esa paz perdurable en Jesucristo. Vamos a escuchar.
Encuentro gloria verdadera.
Después de esta melodía musical, quiero orar por ti. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te invitamos para que te quedes en cada hogar, en cada persona, nombre por nombre. Gracias por el estudio de estos 23 temas que hemos abordado. Que tu paz nos acompañe siempre. Que podamos tenerte, Señor, siempre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amigos, será hasta un próximo programa de otra serie de La Biblia Habla. Que Dios te bendiga ricamente, Ítalo.
Felicidades, amigos. Un grande abrazo y que la presencia del Santo Espíritu sea una constante realidad en sus vidas. Hasta una próxima oportunidad.
Dios te bendiga.